A ver, fundamentalmente, Mónica, aquí de lo que estamos hablando es del copamiento de estructuras de poder, algo que en la Argentina es casi un deporte a propósito de Independiente, ¿no? El hecho de ir avasallando distintos sectores de poder, y estos sectores de poder no necesariamente tienen que ver con la política, sino que tienen que ver con la política, con lo empresarial, con lo deportivo, con lo social. Faltaría que Moyano un día sea declarado obispo y entonces ya más o menos por ahí estarían completadas
Como decís, ¿no?
los lugares a donde estaría llegando Moyano, ¿no?
Claro.
Porque entonces ya le daría pie a que, previo paso a ser obispo, probablemente en la misma vida también pueda ser declarado santo, y entonces ahí ya estaríamos en el máximo de la locura. El tema es el copamiento de las estructuras, y el tema es también si esas estructuras de poder, yo digo copadas o cooptadas, pues las dos se pueden utilizar. Esto puede estar
Claro.
copado o puede estar cooptado, ¿no?
Sí.
Porque todo se utiliza para esto. Tuvo hace algún tiempo unos audios que llegaron a la justicia y que pusieron en trance que aún continúa, a Moyano. Era en principio era una señora. Que en un audio, a mí me llegó primero la señora, luego me llegó el del señor, dueños de una empresa de transporte.
Los dos son empresarios.
Creo que sí, los dos tienen camiones.
Tienen camiones,
Los
sí.
dos tienen camiones. Y entonces, a partir de ese, de que los dos tienen camiones, un día los llaman a una reunión, el secretario de la rama lácteos del sindicato, Adrián Alfonso. Y este Adrián Alfonso es el que les habría dicho: bueno, miren, ustedes van a tener que pagar 500 mil pesos si quieren seguir trabajando, ¿no? En un aporte al sindicato.
Sí.
El hombre se enferma, el dueño de la empresa de transporte se enferma, la llaman a la mujer y le dicen: ¿qué pasó? Que puso solamente un cheque de 100 mil. Y la mujer, en ese momento, seguramente alterada por la empresa, por el manejo de la empresa, por la situación familiar, por la enfermedad de su marido, por la continuidad de la empresa, se enoja y entonces empieza a, menos mal que grabó, ¿no? Empieza a decirle cosas y a marcar cosas a un seguidor de Alfonso, después habla Alfonso, en fin. Lo que quedó, más allá de todos los audios, lo que quedó a la vista, es que en algún momento a ella le dicen: bueno, pero usted se dará cuenta que esto peligra. Si se enteran los dadores de carga, no le van a dar más carga, le dijeron a la mujer. La mujer le dijo: yo soy una mujer grande, a mí no me vengan a intimidar. Que venga la AFIP, que vengan los que quieran venir, yo tengo todo en regla. A
Claro.
ustedes les dije que yo iba a hacer un aporte de 500 mil pesos. Tenía que depositar un cheque de 100 mil porque ustedes no pueden emitir cheques, porque si no la AFIP les va a preguntar de dónde es que ustedes reciben o sacan 100 mil pesos. Yo deposité los primeros 100 mil, no puedo depositar más. O sea, la mujer tuvo que acceder a la coacción
Sí.
para poder seguir trabajando, y en un momento se rebeló.
Claro.
Esto es camioneros, ¿eh? A ver, yo me lamento mucho si el gremio camioneros existe ahí en Crespo, porque seguramente son buena gente y trabajan bien y en favor de los camioneros. Pero lamento tener que decirle a los dirigentes gremiales de camioneros de Crespo que, si ellos no lo saben, cosa que creo que lo saben, quien los maneja a ellos, Hugo Moyano, es un mafioso. No lo digo yo, lo dicen las causas judiciales que tiene hoy en distintos juzgados de la República Argentina. A ver, título, para que ustedes tengan, título, para que ustedes se den cuenta. Confirman que Moyano no podrá expedir certificados de libre deuda a las empresas. El Ministerio de Trabajo le notificó al sindicalista que esas autorizaciones de trabajo son ilegales. Busca de esta manera desactivar supuestas maniobras extorsivas del gremio de camioneros denunciadas por varias compañías de transporte de carga. Estamos hablando de ilegalidades.
Ilegalidad.
No estamos hablando de, a ver, se olvidó de pagar. No, estamos hablando de ilegalidades que rodean a Moyano.
Claro.
Cuando Moyano viene y para los camiones, adelante, no te deja salir o entrar de una empresa. En realidad, más allá de la búsqueda del mejoramiento de sus agremiados camioneros, porque a mí me gustaría saber cuántos de los muchachos que manejan camiones son agremiados camioneros, y qué beneficios reciben de parte de Moyano. O a mí me ha tocado escuchar a un montón de camioneros que lo único que hacen cuando hablan de Moyano es putearlo en todos los idiomas conocidos y desconocidos. Entonces, cuando vienen y te paran una empresa, yo siempre digo lo mismo, ¿no? ¿Por qué lo paran? Y porque los camioneros quieren saber cuál es el estado de sus agremiados. Y para eso necesitan parar. No hay órganos de control. Es decir, para saber cómo está un empleado respecto del empleador, no hay órganos de control estatales encargados de todo esto. No hay una dirección de trabajo cuya función esencial es justamente controlar y amparar a los trabajadores en su relación con los empleados, a los empleados en relación con sus empleadores. No existen ya esos órganos de control. Bueno, el problema que tenemos en la República Argentina y que tenemos con el gremio de los camioneros es que el gremio de los camioneros, les guste o no les guste, e insisto, probablemente el representante gremial de camionero en Crespo es un tipo buenazo y convencido de que lo que está haciendo está bien, y seguramente lo hace muy bien. El problema es el jefe de él, y las cosas a las que debe responder. No nos olvidemos que en el 2008, cuando el campo peleaba por la 125, la mano violenta y cuasi armada que tuvo el kirchnerismo fueron los gremios de los camioneros, porque son los camioneros los que se pararon en Ceibas, eran los camioneros los que recorrían los cortes armando despelote, El problema que tenemos hoy con este tema del gremio de los camioneros, Mónica, es de que en realidad está perdiendo poder Hugo Moyano, y en ese poder que está perdiendo intenta solventarlo y sostenerlo en base a medidas como esta que todavía puede realizar. Yo no sé cómo es la relación de empleado-empleador en la empresa en la que estuvo haciéndose esta medida de fuerza, porque no lo conozco, pero sí sé que hay organismos de control que se encargan de eso y que están más allá de los camioneros. Entonces yo digo, si hay organismos de control que para eso existen y cuya razón única de existencia en las instituciones democráticas es controlar la relación empleado-empleador, si ya existe eso, ¿por qué se arma todo esto? ¿Y por qué andan buscando coima? ¿Por qué andan buscando dinero? ¿Por qué andan tratando de solventar la vidurria hermosa, porque más que vida es un bidón, como decía un amigo mío, que se pasan los tipos como Moyano y muchos de sus secuaces a partir del apriete que le hacen a las empresas? Apriete por el que está denunciado Moyano y muchos de los suyos, que han aprendido muy bien la lección, y aunque son de tercer o cuarto nivel, saben perfectamente que el modo de sostenerse es apretando y no trabajando en pos de los camioneros. Quiero decir, los muchachos que manejan los camiones son la carne de cañón para que muchos de sus dirigentes sindicales se sigan enriqueciendo de la manera que se enriquecen. Entonces, para la opinión pública esto, no para los camioneros, para la opinión pública, cuando llegan a veces y te cortan aquí los camioneros y te cortan allá, probablemente tengan razón en el pedido. Ojo, probablemente tengan razón en el pedido que hacen. Ahora, el pedido que hacen en realidad está en segundo lugar. El primer lugar es ver cómo hacemos para mantener el poder y para poder ganar algunos mangos más. De manera que en algún momento, no sé cuándo, quizás tengamos un país en donde los dirigentes sindicales tengan el poder que tienen que tener, que es el de ser dirigentes sindicales electos por sus agremiados, punto. Nada más. Ahora, Hugo Moyano es dirigente sindical eterno, y el único camión que tuvo en su vida fue el que armó con el Rasti cuando era chiquito, que le regalaron. Es presidente de una de las instituciones más grandes de fútbol de la República Argentina. Tiene una pata metida en la Asociación del Fútbol Argentino. Recibe miles de millones de pesos por el mantenimiento de las obras sociales que durante mucho tiempo las manejó él dentro de la CGT. A miércoles. Son demasiadas cosas para una sola persona que supuestamente está allí para defender a los muchachos que se rompen los riñones y el nervio ciático manejando camiones y tratando de sostener a la familia. Entonces, algunas cosas hay que decirlas como son. Y esto es así como yo te lo estoy contando. antes de cerrar este editorial, quiero contarte, ¿te acuerdas cuando hace alguna semana yo te contaba el caso de Lucas González y la llegada como juez de paz del hijo del intendente?
Sí, sí, recordamos.
De Leandro Hanneman. Uh-huh. El intendente de Lucas González, el hijo del intendente de Lucas González, el intendente Lucas González tiene distribuido en distintos lugares de la ciudad un pequeño moyanito, Luis Hanneman. Ajá. Pero con un cargo electivo por parte de la ciudad, porque lo eligió Lucas González para que sea intendente. Uh-huh. A Leandro Hanneman, a su hijo, como uno de los ternados para el juzgado de paz, y logró que fuera primero para que el gobierno de Bordet lo elija. Uh-huh. Algunos le saltamos a la yugular, no porque creamos que Leandro no es idóneo, sino porque creemos que deben demostrar su idoneidad. A propósito de este lío que se armó, el senador Pablo Canali dijo: muchacho, no más propuesta por parte de los intendentes para los juzgados de paz. A partir de ahora van a tener que tener el mismo tratamiento que tiene cualquier juez de la justicia ordinaria. O sea, tendrá que presentarse, rendir y tener una sesión con los concejales de su ciudad para que los concejales puedan enterarse de quién es. Uh-huh. Hace pocos días, Luis Hanneman y su esposa tuvieron una reunión con la ministra Romero. Y la ministra Romero le dijo: ah, Luis, me olvidaba, a Leandri no lo vamos a elegir juez de paz, ¿sabes? Porque el costo político el gobernador no quiere pagarlo, menos por vos ni por Lucas González. Así que decile que renuncie, o nosotros desde aquí le vamos a decir que no lo apoyamos, vos elegí. Así que tengo la información que ha presentado la renuncia a esa terna Leandro Hanneman en Lucas González, porque la ministra Rosario Romero le sacó la escalera y le dijo: bien, ni ahí te lo votamos, porque se me arma un despelote con el peronismo en Lucas González y en el departamento de Nogoyá, que ni te imaginas. Y entonces, ¿quién asumiría como juez de paz? La doctora González. ¿Quién es la doctora González? La doctora González es una abogada que ya está trabajando en la justicia y que ingresó a la justicia en un concurso de antecedentes y oposición, o sea, alguien de idoneidad demostrada. No está todo tan mal. Algunas cosas parece que funcionan.